Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca. Y muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino, hoy domingo 17 de octubre de 2021. Daniel, en unos momentos más, en tu sección de cultura y eventos musicales, ¿de qué nos vas a estar hablando?
Bueno, en un ratito vamos a estar conversando sobre un concierto para festejar el centenario de Astor Piazzolla que se presenta en Montreal. También vamos a estar hablando de la presentación de la ópera Los Pescadores de Perlas, por la joven relève de jóvenes cantantes que empiezan a hacer sus primeras óperas y que organiza la agrupación Jeunesse Musicale. Y vamos a estar también hablando de la vuelta de la ópera de Quebec, presentando el Elixir d'Amore.
Muy bien, y los titulares para hoy. En América Latina, en Bolivia, el gobierno de Luis Arce responde a ofensiva de la derecha con masivas manifestaciones de apoyo.
Mientras tanto, en Chile, partidos opositores lanzaron juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, el que podría culminar en su destitución.
Entre tanto, en Perú, nuevos problemas aquejan al gobierno de Pedro Castillo, luego que sectores de su partido rechazan el nuevo gabinete.
En el ámbito internacional, Capitán Kirk en el espacio, William Shatner, protagonista de la popular serie de los años 60, Viaje a las Estrellas, estuvo en el espacio exterior por 10 minutos este miércoles.
Y en Gran Bretaña asesinaron a diputado conservador este viernes.
En Alemania, socialdemócratas, verdes y liberales alcanzaron acuerdo para formar el nuevo gobierno.
Y yendo a las noticias en este país, Canadá, el primer ministro anunció que el Parlamento resumirá sus funciones el 22 de este mes. Un nuevo gabinete asumirá el 26.
En Quebec, encontradas reacciones luego que el ministro de Salud, Christian Dubé, amplió el plazo hasta el 15 de noviembre para que funcionarios de la salud estén completamente vacunados contra el COVID-19.
Y en la revista de la semana analizará, en relación a los indígenas de las Américas, el colonialismo persiste.
¿Quién pudiera agarrarte por la cola? Magia, fantasma, niebla, poesía. Acostarse contigo una vez sola y después enterrar esta manía. ¿Quién pudiera agarrarte por la cola? Trajín, ciudad y tarde, Buenos Aires, aire de plaza, ruido de tranvía, galopando una música de tangos, gira el caballo de la calesita, los hombres van. Una vieja vende manzanas en aquella esquina. Corazón de madera, ojo pintado, gira el caballo de la calesita. Un grave industrial hace negocios, un vago duerme junto a la banquina. Transitado de risas y de niños, gira el caballo de la calesita. Una pareja se ama, un angustiado compra cianuro, escribe y se suicida. Amor con soñador, pero no llores, gira el caballo de la calesita. Les contaré una historia maravillosa y cierta. Una tarde, el crepúsculo lentamente caía, se me llenó la boca de soledad, desierta era mi sangre. Mi alma ni un pájaro tenía. Caminaba, a lo lejos se oían los violines, que el crepúsculo toca para verme más triste. Mi alma se vestía de lentos adoquines. Mi alma en la soledad no se desviste, iba sin una luz, sin una rosa, es
sin un poco de mare, sin un amigo. Me vio el caballo de la calecita, me vio tan solo que se fue conmigo. Y ahora en mi corazón, y desde entonces transitado de niños y de risas, prisionero en mi música voltea, gira el caballo de la calecita. Tiene el ojo pintado, su corazón es de madera limpia.
Para celebrar el centenario de Astor Piazzolla, Juan Sebastián Delgado al violonchelo, Luis Besset al piano y Adrián Belagú en la narración ofrecerán un concierto titulado No lo digas especialmente a Piazzolla, Ne le dis surtout pas a Piazzolla. Esto es el miércoles 27 de octubre a las 19:30 horas en la Capilla Histórica de Bon Pasteur. Ni el tango, ni el jazz, ni la música clásica, ¿qué género realmente puede definir la música de Astor Piazzolla? ¿Quién es este interesante compositor y por qué su música ha tenido un impacto tan fuerte en todo el mundo? Este concierto es un concierto con narraciones que aportan una nueva perspectiva y enfoque a la música y a la vida de Astor Piazzolla. Para comprender mejor el universo musical de Piazzolla, los artistas ofrecen obras originales y nuevos arreglos de distintas músicas que influyeron y guiaron a este revolucionario compositor argentino. Las que lo marcaron desde la infancia, como las piezas de Bach, Gershwin y Stravinsky, sus grandes mentores que contribuyeron en su escritura, como el compositor Alberto Ginastero y Nadia Boulanger, y también los tangos nostálgicos que marcan el punto de partida de su propia escritura, es decir, los de Julio de Caro, Aníbal Troilo y Carlos Gardel. El concierto presenta piezas para violonchelo y piano de compositores que han tenido una gran influencia en la música de Astor Piazzolla. Las narraciones que acompañan a la música ofrecerán una perspectiva refrescante sobre el universo musical y la personalidad del eximio compositor rioplatense. Participan del concierto Juan Sebastián Delgado, quien tiene a su cargo la concepción, la letra, los arreglos y quien además toca el violonchelo, Luis Besset al piano, Adrián Belagú en la narración. En el programa, entre otras piezas, se escucharán Escualo de Astor Piazzolla, después también Le Grand Tango, también de Astor Piazzolla. Hay también piezas de Caro, de Aníbal Troilo, de Igor Stravinsky, piezas de Ginastera, de Nadia Boulanger, entre otras que se agregan a estas que les mencioné. Este concierto, entonces, les repito, se llama No se lo digas a Piazzolla y tendrá lugar el miércoles 27 de octubre a las 7:30 p.m. en la Capilla Histórica del Bon Pasteur. Esto es en el 100 de Sherbrooke, en el lado oeste, en Montreal. La venta de entradas para esta presentación se hace a través del sitio eventbrite.ca. En otro orden de cosas, organizado por Jeunesse Musicale de Montreal, se presentará la ópera Los Pescadores de Perlas de Jean Bizet. Esto es el martes 19 de octubre a las 20 horas en el anfiteatro El Jesú. Esto es en el 1200 de Rue Bleury en Montreal. Los Pescadores de Perlas es una ópera en tres actos, en francés, con música de Jean Bizet y libreto de Eugène Colmon y Michel Canet. Fue estrenada el 30 de octubre de 1863 en el Théâtre Lyrique, que hoy se conoce como el Teatro Lírico de Châtelet, en París. Aunque su fama no es la de Carmen, del mismo compositor, es la segunda ópera con más éxito de este compositor francés, y se ha convertido en una ópera muy popular, sobre todo por su orquestación colorista y exótica, y por su gran dúo de amistad Au fond du Temple Saint, que es uno de los más famosos y ejecutados de todo el repertorio lírico francés. La trama de la ópera es una trágica historia de amor, traición, amores imposibles y rituales de sacrificio en la exótica isla de Ceilán, en el sur de Asia. Participan de la representación la soprano Carole Anne Roussel, quien hace de Leila, el tenor Louis-Charles Gagnon como Nadir, los barítonos Bruno Roy como Surga y Olivier Bergeron como Nur Abad. Los acompaña al piano Holly Kirchner. La puesta en escena está firmada por Alain Gauthier y la dirección musical está a cargo de Esther Gontier. Esta ópera tiene una duración de 1 hora y media, se ofrece 5 coros y con subtítulos en inglés. Les recuerdo que está cantada en francés. La venta de billetes se realiza a través del sitio lejesu.com. Finalmente, después de meses de ausencia, la ópera de Quebec presentará su primera representación la próxima semana con El Elixir de Amor de Gaetano Donizetti. Esto tendrá lugar en el Gran Teatro de Quebec el sábado 23 de octubre, en una producción que incluye decorados, vestuario y dirección enteramente producidos en Quebec. 5 solistas de gran talento seducirán a los espectadores durante las 4 funciones previstas para los días 23, 26, 28 y 30 de octubre a las 19:30 horas en la sala Louis Fréchette del Gran Teatro de Quebec. El Elixir d'Amore es un melodrama giocoso operístico, le hace una ópera cómica, en 2 actos con música de Gaetano Donizetti y libreto en italiano de Felice Romani. Y está basado en el libro Le Filtro, El Filtro, de Eugène Scribe, que lo había escrito para otra ópera de un compositor francés también, que se llama Daniel François Aubert. El Elixir d'Amor es una de las óperas más frecuentemente interpretadas de todas las de Donizetti y una de las más interpretadas de todo el repertorio operístico italiano. El número musical más conocido de esta ópera es el aria Una furtiva lágrima. En lo que respecta a la distribución vocal, participan de esta representación Catherine Saint-Arnaud, quien hace de Adina, Julien Dran de Morino, Hugo Laporte como Belcore, Julien Veronese como Dulcamara y Lucie Saint-Martin como Gianetta. Participa la Orquesta Sinfónica de Quebec, el Coro de la Ópera de Quebec y en la dirección Jean-Michel Malouf. La puesta en escena estará a cargo de Alain Gauthier, los decorados de Ariane Sauvé y el diseño de vestuario de Emily Walma. La ópera se presenta en su versión original en italiano, con subtítulos en francés. Para más detalles y compra de entradas pueden ir al sitio de internet www.operadequebec.com. El Elixir d'Amore, como les decía, es una ópera muy representada, y uno de los momentos más representativos de esta ópera es el aria Una furtiva lágrima, que a título ilustrativo escucharemos ahora a continuación, interpretado por Luciano Pavarotti. Antes de escuchar a Pavarotti, sí, lo que quería decirles es que en todos los casos, para poder asistir a cualquier espectáculo, hay que presentar pruebas de vacunación completas, así como un documento de identidad con foto. Bueno, y entonces vamos ahora a escuchar Una furtiva lágrima en la voz de Luciano Pavarotti. Thank you.
Del sereno oigo tu canto a su manantial, brotan susurros hasta mi voz, late conmigo tu corazón. Vuelve la luz y el amanecer, pinta de verde mi silencio, otro paisaje llevo en la piel y una canción de agua y viento.
Vamos a las noticias en América Latina.
En Bolivia, el MAS, el partido actualmente en el gobierno, dio una muestra de su poder de movilización con masivas concentraciones en las principales ciudades del país en defensa de la Huipala y en rechazo al paro llevado a cabo por la oposición el lunes.
En ese sentido, el presidente Luis Arce le advirtió a la que llamó derecha golpista y asesina que si no está dispuesta a respetar el mensaje de las urnas, el pueblo se va a hacer respetar en las calles.
Empleados estatales, campesinos, indígenas y obreros afines al MAS se concentraron en distintos puntos de Bolivia para marchar por el llamado Huipjalazo.
El acto de desagravio a la bandera que representa a los pueblos originarios se debió a que en septiembre una huipala que había sido izada por el vicepresidente David Choquehuanca en Santa Cruz, bastión del líder derechista Luis Fernando Camacho, fue luego retirada por sectores afines al gobernador.
Tenemos a un pueblo que va a hacer respetar su voto. Si no quieren respetar las urnas, vamos a hacernos respetar en las calles, afirmó Arce, quien lamentó que la oposición haya convocado a que nuevamente se maltrate a la gente en referencia al paro del lunes.
Arce fue el orador en tres de las coloridas y ruidosas concentraciones convocadas por organizaciones afines al gobierno en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, pensadas como contracara del paro dispuesto un día antes por los comités cívicos de aquellos departamentos en manos de la oposición.
En La Paz, el acto fue en la céntrica Plaza San Francisco, después de que miles de militantes y seguidores se reunieran en El Alto, a las afueras de la capital institucional, mientras que en Cochabamba la concentración llenó la Plaza San Sebastián.
Al vicepresidente Choquehuanca le tocó encabezar el acto en Oruro, donde acompañó a las columnas en su recorrido por las calles centrales de la ciudad y consideró que el pueblo debe sentir orgullo por su pelea para consolidar la unidad. Somos aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños y chiquitanos.
Todos los bolivianos llevamos esa sangre y hoy queremos manifestar orgullo por nuestra cultura, expresó Choquehuanca entre ritmos típicos de la región.
Entre tanto, en Chile, la oposición presentó este miércoles en la Cámara de Diputados una acusación constitucional para destituir al presidente Sebastián Piñera luego de las presuntas irregularidades en la venta de un proyecto minero revelado por los Pandora Papers.
Parlamentarios de todos los partidos opositores, desde los comunistas hasta los demócratas cristianos, quienes rara vez se ponen de acuerdo, culpan al mandatario de haber faltado al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la nación.
Los diputados mostraron su confianza en que la iniciativa pueda ser tratada y votada en la primera semana de noviembre y, de ser aprobada, pasaría al Senado.
Por su parte, el gobierno chileno salió a defenderse, responsabilizando a la oposición de presentar una acusación sin fundamento jurídico que solo busca sacar rédito político de cara a los comicios presidenciales del próximo mes.
Esta acusación constitucional se suma a una investigación penal abierta días atrás por la fiscalía, por la primera operación, por la misma operación, perdón, la millonaria venta en 2010 de la minera Dominga, hasta entonces propiedad de la familia Piñera, a uno de sus amigos íntimos a través de un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, lo que hasta ahí facilitaría la acusación. Sin embargo, para ser aprobada, la acusación requiere del apoyo de 2/3 del Senado, cifra que la oposición no alcanza, solo si 5 senadores oficialistas apoyaran el libelo acusatorio. Este sería aprobado y Piñera destituido.
En buenas cuentas, un escenario muy parecido al que tuvo Trump en Estados Unidos, al final salvado del impeachment por los votos del Senado.
Pero Chile vivió también un nuevo episodio de tensión política esta semana, luego que una participante en una manifestación de apoyo a los mapuches muriera en un incidente que aún no se aclara y del cual los manifestantes culpan a los carabineros, la policía chilena.
Tras la muerte de Denise Cortés Saavedra durante una manifestación a favor de las reivindicaciones del pueblo mapuche, el presidente chileno Sebastián Piñera decretó el estado de excepción durante 15 días con la participación de las Fuerzas Armadas.
El mandatario además se refirió a las protestas de comuneros mapuches en las provincias de Biobío y Arauco, en la región de Biobío, y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía, como una grave alteración al orden público.
En conferencia de prensa, Piñera justificó que el decreto se debe a los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado. Además, explicó que el estado de excepción tendrá una duración de 15 días prorrogables por otros 15 días más.
La medida fue ampliamente criticada en el país andino. El gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, afirmó que la medida del mandatario derechista responde a un fracaso que ha venido ocurriendo por parte del Estado hace muchos años en temas de seguridad. No han estado a la altura de la situación, añadió el funcionario.
Entretanto, el Perú, el gobierno del presidente Pedro Castillo, enfrenta una nueva situación problemática, esta vez con su propio partido, Perú Libre.
Una reunión el miércoles entre el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y dirigentes regionales del partido fue el antecedente inmediato del comunicado difundido este jueves, en el que se anuncia que la bancada no le dará el voto de confianza al gabinete que lidera Mirta Vázquez y que fue anunciado la semana pasada.
Este ánimo, por cierto, se reflejó en el pronunciamiento que Cerrón compartió en su cuenta de Twitter. En ella sostiene que hay un giro hacia el centro-derechismo por parte del régimen. Se rechazan las designaciones ministeriales de Dina Boluarte y Betsy Chávez. No se pedirá ningún cargo dentro del aparato estatal. Se procederá a recomponer la bancada porque hay congresistas afines al magisterio que tienen el deseo de conformar su propio partido. No se le dará la confianza al que Cerrón llamó gabinete caviar.
Por su parte, el presidente Castillo sostuvo que las necesidades del país no se cambian mediante un tuit, sino trabajando y estando del lado del pueblo.
También manifestó que la política sirve para llegar a entender a la población y que no todos los días podemos estar en problemas, en cuestionamientos o respondiendo a situaciones mezquinas. Acá no hay quien métete al centro o métete a la derecha, dijo Castillo.
Por su parte, Mirta Vázquez lamentó que dentro de los partidos políticos a veces no prime la sensatez. Necesitamos saber que la estabilidad del Estado es necesaria, añadió. Y sobre si el gabinete que conduce representa un giro a la centro-derecha, respondió: somos un gabinete con una trayectoria muy importante de lucha social, de acompañamiento a la población, y expresiones así no se condicen con la realidad.
Como cabía esperar, una bancada con facciones internas reaccionó de diferentes modos. Por ejemplo, el ex premier Guido Bellido y Jaime Quito mostraron su respaldo al comunicado.
Este último pidió a sus colegas ser firmes con la oposición del partido. Instó a Castillo a continuar con las propuestas planteadas en campaña y no dar crédito a los cantos de sirena que le plantea la derecha.
Otro sector mostró sus diferencias con el pronunciamiento de Perú Libre. Por ejemplo, Óscar Zea y Katy Ugarte manifestaron que votarán a favor de darle la confianza al gabinete. Ratifico mi respaldo al presidente Pedro Castillo y al gabinete que dirige Mirta Vázquez. También hago un llamado a la unidad de la bancada, más allá de las discrepancias. El reto de transformar nuestro Perú requiere el esfuerzo conjunto de quienes queremos cambios de fondo. Tuiteó Zea.
Observadores políticos de izquierda, por otro lado, constatan con preocupación que a poco de andar del nuevo gobierno que levantó tantas esperanzas, ya se esté dando este proceso de divisiones internas que pueden llegar a desrielar el proyecto transformador que la candidatura de Castillo había propuesto al pueblo peruano.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Muchos niños en la calle que no tienen qué comer, muchas drogas en la calle, gente roba pa' meterse en el sueño del olvido, juego que no va a parar, mientras otros se hacen ricos enfermando la ciudad. Sudamérica está siendo, sin darse cuenta, esclavizada con las deudas del comercio y la publicidad que educa al latino, hermano mío. Lo que debe consumir, si es de marca o es más caro, fabricado en tu país. A nadie le importa que abunde el amor o el dolor, mientras pueda sentarse y cambiar de canal. La selva o el campo o el sabor, con lo que esto se puede acabar. La política basura, política de su bolsillo, no le importa a quien jodan, ni a quien maten ni han sufrido, sus mentiras aún ciegan la fe del corazón latino. Sudamérica despierta. Gracias a Dios no hemos perdido la primera necesidad, el amor que corre hirviendo por las venas latinas. Gracias a Dios no hemos perdido la primera necesidad, el amor que corre hirviendo por las venas latinas. Gracias a Dios no hemos perdido la primera necesidad, el amor que corre hirviendo por las venas latinas. Pueda sentarse y cambiar de canal. No importa la cárcel, la selva o el campo o el sabor, mientras pueda sentarse a cagar.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
La ciencia ficción y la realidad tuvieron la ocasión de un feliz encuentro este miércoles.
El capitán Kirk de la televisión y Hollywood, el actor canadiense William Shatner, de 90 años, se lanzó al espacio el miércoles en una convergencia de ciencia ficción y realidad científica.
El héroe de la serie televisiva Star Trek, conocida en español como Viaje a las Estrellas, llegó a la última frontera a bordo de una nave construida por la empresa Blue Origin de Jeff Bezos, el multimillonario dueño de Amazon.
Shatner y otros tres pasajeros se elevaron a una distancia estimada de 107 kilómetros sobre el desierto del oeste de Texas en la cápsula totalmente automatizada, la que luego descendió con ayuda de un paracaídas de forma segura al suelo del desierto en un vuelo que duró poco más de 10 minutos.
Esto no se parece a nada de lo que han descrito, dijo Shatner mientras la cápsula descendía hacia la Tierra. Lo que me has dado es la experiencia más profunda, dijo un exultante Shatner a Bezos tras salir de la escotilla. Espero no recuperarme nunca de esto. Espero poder mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo, añadió Shatner visiblemente emocionado.
La excursión convirtió a Shatner en la persona de más edad en ir al espacio. Eclipsó el récord de edad establecido por una pasajera en un viaje similar en una nave espacial de Bezos en julio en 8 años.
Y en Alemania, los socialdemócratas que ocuparon el primer lugar en las elecciones legislativas, los verdes y los liberales anunciaron este viernes haber llegado a un acuerdo preliminar con vistas a formar un gobierno.
Hemos conseguido efectivamente ponernos de acuerdo sobre un documento. Es un muy buen resultado. Ello muestra claramente que se puede formar un gobierno en Alemania, se felicitó el socialdemócrata Olaf Scholz, quien debería ser el futuro canciller, en una declaración a la prensa con los dirigentes de los partidos ecologista y liberal.
Estas tres formaciones, cuyos programas son muy diferentes, llevan a cabo desde principios de octubre negociaciones preliminares para intentar formar una coalición inédita, sin los demócratas cristianos de Angela Merkel, que registraron el peor resultado de su historia en las legislativas del 26 de septiembre.
Sobre la base del documento presentado este viernes, los tres partidos van a profundizar sus conversaciones e iniciar negociaciones oficiales que abordarán punto por punto todos los detalles de la futura alianza. Este documento preliminar prevé que no se aumentarán los impuestos y que se mantendrán los límites de endeudamiento público. Además, socialdemócratas, verdes y liberales quieren adelantar el fin del carbón en Alemania del 2038 al 2030.
Para respetar los objetivos de protección del clima, es necesaria una salida acelerada de la producción de electricidad con carbón, afirmaron los dirigentes de la futura coalición, que aún necesita afinar unos pocos puntos.
Entre tanto, en el Reino Unido, un inusitado hecho. Durante un encuentro con sus votantes, el diputado británico David Ames fue atacado a puñaladas este viernes por la mañana. Medios locales confirmaron la muerte del legislador.
Ames fue herido mientras protagonizaba un evento con su electorado en una iglesia metodista de la región de Essex. La policía local confirmó vía Twitter que, por los hechos, un hombre ya fue detenido y que no buscan a nadie más.
Un testigo identificado solo como Anthony describió a la radio LBC el gran despliegue policial en el lugar. Vi cómo sacaban a alguien del edificio y lo metían en la parte trasera de un coche de policía, dijo aparentemente el diputado. Fue apuñalado varias veces.
Este tipo de fatal incidente no es primera vez que ocurre en Gran Bretaña. En 2016 fue asesinada en plena calle la diputada Jo Cox, una semana antes del referéndum del Brexit, a manos de un simpatizante neonazi.
Thomas Mayer, quien fue encontrado autor del homicidio y condenado a prisión perpetua, fue vinculado con partidos de extrema derecha.
Y a continuación, un nuevo tema musical. Thank you.
la nanita na na nanita ella nanita ella. Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Mientras la cuna se balancea, alla nanita nana, nanita ella. Nanita nana, nanita ella, nanita ella. Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corre, clara y sonora, ruiseñor que en la selva cantando lloras. Calla mientras la cuna se balancea, a la nanita nana, nanita ella. Que corre clara y sonora, ruiseñor que en la selva cantando llora, calla mientras la cuna se balancea, a la nanita nana, nanita.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El Parlamento regresará el 22 de noviembre, según anunció el viernes por la mañana en Ottawa la oficina del primer ministro en un comunicado de prensa.
Desde la finalización de la lucha contra el COVID-19 hasta la consecución del trabajo sobre el cuidado infantil de $10 al día para las familias de todo el país, los canadienses eligieron avanzar en septiembre, dijo Trudeau en un comunicado.
Un nuevo gabinete tomará posesión el 26 de octubre. Una de las primeras prioridades del gobierno es la vacunación. Garantizar que todas las personas de 12 años o más que viajen en avión o en tren estén completamente vacunadas, así como todos los empleados federales y los trabajadores de las industrias reguladas por el gobierno federal.
El gobierno también cumplirá sus compromisos de establecer una prueba estandarizada de vacunación para los canadienses que viajen al extranjero, al tiempo que apoyará los programas provinciales y territoriales de rueda de vacunación e introducirá una legislación para tipificar como delito el acoso o la amenaza a los trabajadores de la salud, dice el mismo comunicado.
Los liberales fueron reelegidos en septiembre, pero con un gobierno de minoría, lo que significa que tendrán que depender de los partidos de la oposición para conseguir la aprobación de su legislación en el Parlamento.
Entre tanto, en nuestra provincia, miles de trabajadores de la salud no vacunados han recibido un plazo adicional de 30 días para que les sean administradas las dosis de la vacuna COVID-19 que han estado disponibles para ellos durante meses.
Esta decisión generó encontradas reacciones de parte de la opinión pública.
El compromiso del miércoles sobre el mandato de vacunación hace a algunos temer que el gobierno de Quebec haya desaprovechado su influencia a la hora de presionar a los que se resisten a vacunarse en el sistema sanitario.
Débil, 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 dijo Nathan Friedland, enfermero de urgencia del Hospital General de Lakeshore, en el oeste de Montreal, según un reportaje de la CBC. Tal y como yo lo veo, hay un grupo de profesionales de la salud que actúan de forma poco profesional y han puesto a prueba la determinación de un político y han obtenido su respuesta.
Sin embargo, el castigo sigue siendo el mismo. El personal sanitario que no se vacune adecuadamente será suspendido sin sueldo. Pero el plazo ahora es el 15 de noviembre.
El ministro de Salud, Christian Dubé, dijo que el sistema de salud en la provincia lleva más de año y medio al borde del abismo y que no puede permitirse perder entre 14.000 y 22.000 trabajadores.
Esto en referencia al número de empleados que aún no se habían vacunado, aunque nuevos números indican que ese número ha bajado considerablemente y que esta semana ya más de un 90% de los empleados de la salud se haya plenamente vacunado.
Nathalie Steck-Doucet, directora de la Asociación de Enfermeras de Quebec, comparte el optimismo del ministro en cuanto a la posibilidad de que un mayor número de trabajadores sanitarios se vacunen durante el próximo mes.
Por su parte, la Orden de Enfermeras y Enfermeros, que también había anunciado que suspendería las licencias de quienes no se hubieran vacunado, amplió el plazo para hacerlo también hasta el 15 de noviembre.
El anuncio del miércoles provocó suspiros de alivio por parte de varios sindicatos que representan a los trabajadores de la salud.
Aun cuando los sindicatos apoyan el proceso de vacunación, había objetado la manera coercitiva que el gobierno había anunciado.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Escuchemos el silencio, lo que quieres oír, te lo dirá el viento. No hablemos de amor, que con palabras torpes se podría arruinar. Gran momento, escucha, llueve música del cielo, toma las estrellas en tu mano, nada es imposible en esta noche para los dos. Lejos aún, y más lejos aún. No hablemos de amor, dejemos los corazones latir en armonía con la paz de la tarde. Necesito mirarte y convencerme tan solo de que tú eres verdad. Escucha, llueve música del cielo, toma las estrellas en tu mano, nada es imposible en esta noche. Para los dos, el viento es ternura para acunarte, pero será locura para llevarte como un caballo fiel al infinito y más lejos aún.
La revista de la semana, El colonialismo que nunca se fue, The Weekly Review, Colonialism, It Never Went Away. Un nuevo aniversario de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano dio motivos esta semana para manifestaciones y gestos simbólicos. En Ciudad de México, donde antes había estado una estatua de Colón, se ha instalado ahora una réplica de un monumento precolombino, por ejemplo. Gestos similares han venido ocurriendo en diversas ciudades de América Latina y también de Estados Unidos. La llegada de Colón en 1492, por cierto, marcó un momento crucial en la historia humana. Para los europeos, la constatación de la existencia de un continente del cual la mayoría no tenía idea que estuviera allí. Eso pese a que 5 siglos antes de Colón, está bien documentado que expedicionarios vikingos llegaron a las costas de lo que ahora es Terranova, aquí en Canadá, y a Groenlandia. Aunque esos europeos establecieron algunos asentamientos, las duras condiciones climáticas, probablemente una relación conflictiva con los pueblos aborígenes y, sobre todo, un nivel de desarrollo económico aún distante del expansionismo mercantil que vendría con el capitalismo del Renacimiento, confluyeron para hacer que esa presencia vikinga en el continente al final no perdurara y perdiera trascendencia. Para los pueblos que habitaban el llamado Nuevo Mundo, como bien sabemos, las consecuencias de la llegada de Colón y su secuela fueron cataclísmicas. Prácticamente toda su existencia, tanto material como cultural, fue profundamente perturbada, cuando no destruida. Eventualmente, como bien sabemos, desde Canadá en el extremo norte hasta Chile y Argentina en el extremo sur, las potencias coloniales europeas, España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, las 5 principales naciones que se involucraron en el proceso de conquista y colonización de estas tierras, establecieron nuevas sociedades imitando en gran medida el modelo europeo, un modelo que luego fue continuado cuando las colonias devinieron estados independientes. Como continuadores de ese modelo europeo, los estados que surgirían en el continente americano estuvieron imbuidos desde su creación de un espíritu de jerarquización, tanto racial como étnica y cultural. En ese modelo, continuador del sello colonial, los pueblos aborígenes, así como los descendientes de los esclavos africanos traídos por los colonizadores, fueron más bien un agregado incómodo en la formación de los estados-naciones surgidos en el siglo XIX. Un distinguido intelectual argentino del siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento, en su libro Civilización o Barbarie, abogó por la traída de inmigrantes europeos para poner a su país en la ruta del progreso y la civilización. En Chile, Uruguay, Brasil y otros países latinoamericanos en el siglo XIX también se siguió un método del mismo modo: atraer europeos porque ellos serían un factor de progreso para los países. Los indígenas, en cambio, eran considerados un lastre. Nótese que las llamadas escuelas residenciales, implementadas aquí en Canadá desde finales del siglo XIX, seguían la misma lógica. La única manera de bregar con la presencia indígena era borrar lo que era precisamente su esencia. De ahí que a los niños se les castigara si hablaban sus idiomas o celebraban ritos propios de su religión. El tiempo después que el 12 de octubre era celebrado festivamente ha servido entonces de testimonio de cómo la percepción de la llegada del navegante genovés al servicio de España ha ido cambiando últimamente. Por cierto, no se trata ahora de reconstruir lo que fueron las naciones o los entornos sociales y políticos de los pueblos indígenas. No hay manera de que se reconstruya el imperio azteca o el Tahuantinsuyo de los incas. La presencia de un vasto conglomerado de pueblos de diferentes orígenes, no solo europeos, ha creado en las Américas una cantidad de estados que ahora tienen su propia impronta y sus características específicas. No hay manera de desmantelar eso, y tampoco es lo justo ni deseable. Cada uno de los países de nuestro continente tiene su legitimidad y su razón de ser. El problema fue que esos estados, desde Estados Unidos, el primer país independiente en el continente, hasta los países que fueron colonizados por España y, por cierto, pasando por Canadá, un estado relativamente joven, todos ellos fueron creados no por sus pueblos autóctonos, sino por descendientes de los conquistadores y colonizadores. Esto conlleva a su vez un problema aún no resuelto, al menos en la mayoría de estos estados. ¿Cómo reconciliar a esas comunidades disímiles? ¿Cómo hacer que los estados del continente americano puedan ser también la casa común para todos los que lo habitan y no solo para quienes descienden de esos colonos? Mientras ello no se resuelva, el colonialismo, en este caso su resabio en una forma cultural, se seguirá perpetuando. A new anniversary of the arrival of Christopher Columbus to the Americas gave reason this week for demonstrations and symbolic gestures. In Mexico City, for example, a replica of a pre-Columbian monument has now been installed, where a statue of Columbus once stood. Similar gestures have been taking place in various cities in Latin America and also in the United States. The arrival of Columbus in 1492 certainly marked a crucial moment in human history. For Europeans, the realization of the existence of a continent that most had no idea was there. This despite the fact that 5 centuries before Columbus, it is well documented that Viking explorers reached the coast of what is now Newfoundland here in Canada and Greenland. Although these Europeans established some settlements, the harsh climate conditions, probably a conflictive relationship with the Aboriginal peoples, and above all, a level of economic development still distant from the mercantile expansionism that would come with the capitalism of the Renaissance, converged to make that the Viking presence on the continent did not last and lost transcendence. For the peoples that inhabited the so-called New World, as we all know, the consequences of Columbus' arrival were cataclysmic. Practically, their entire existence, both material and cultural, was profoundly disturbed, if not destroyed. Eventually, as we well know, from Canada in the far north to Chile and Argentina in the far south, the European colonial powers, Spain, Portugal, England, France, and Holland, the 5 main nations involved in the process of conquest and colonization of these lands, established new societies, largely imitating the European model, a model that was later continued when the colonies became independent states. As continuators of the European model, the states that would emerge on the American continent were imbued from their creation with a spirit of racial, ethnic, and cultural hierarchy. In that model, continuator of the colonial mold, the Aboriginal peoples, as well as the descendants of the African slaves brought by the colonizers, were rather an uncomfortable addition in the formation of the nation states that emerged in the 19th century. A distinguished Argentine intellectual of the 19th century, Domingo Faustino Sarmiento, in his book Civilization or Barbarism, advocated bringing in European immigrants to put his country on the road to progress and civilizations. In Chile, Uruguay, Brazil, and other Latin American countries in the 19th century, a similar method was followed to attract European settlers because they will be a factor of progress for the countries. That was the belief. The indigenous people, on the other hand, were considered a burden. Note that the so-called residential schools, implemented here in Canada since the end of the 19th century, followed the same rationale. the only way to deal with the indigenous presence was to erase what was precisely their essence. Hence, children were punished if they spoke their languages or celebrated rites proper to their religion. The time since October 12th was celebrated as a holiday has served as testimony of how the perception of the arrival of the Genoese navigator in the service of Spain has been changing over the last few years. It is certainly not now a matter of reconstructing what the nations or the social and political environments of the indigenous peoples were. There is no way to reconstruct the Aztec Empire or the Tahuantinsuyo of the Incas. The presence of a vast conglomerate of peoples of different origins, not only Europeans, has created in the Americas a number of states that now have their own imprint and specific characteristics. There is no way to dismantle that, and it is neither fair nor desirable. Each of the countries of our continent has its legitimacy and its raison d'etre. The problem was that those states, from the United States, the first independent country on the continent, to the countries that were colonized by Spain, and certainly Canada, a relatively young state, all of them were created not by their indigenous peoples, but by the descendants of the conquerors and colonizers. This, in turn, leads to an unresolved problem, at least in most of these states. How to reconcile these dissimilar communities? How to make the states of the American continent a common home for all those who inhabit it, and not only for those who descend from those colonists? As long as this is not resolved, colonialism, in this case, as a remnant of past domination, in a way, in a cultural form, this colonialism will continue to be perpetuated in our continent. Good day.
¿Dónde están nuestros hijos ahora? ¿Qué viento los barrió? ¿Dónde nuestros maizales de oro meciéndose en el sol? ¿Qué fue de nuestra paz? Lloro por Titicaca y la luz amada de Pachacamac. Revivirá. sagrada se corporizarán aztecas, mayas, incas, chimúes convocarán al sol. Este es el día del año justo, ya terminó el dolor. Vengo a cantarles la profecía, el indio no murió. Sueño un camino, Viracocha entenderá cuánto dolor encierra mi corazón.
Se acercaba el día de su 18º cumpleaños y la Tierra se encontraba acostada boca hacia algún lugar del espacio, porque desde que vio a la Luna no dejó de provocarse efectos mariposa en el estómago, a ver si así podía poner un poco de práctica la teoría del caos y conocerla. Pero la Luna era ordenada, meticulosa y apasionada de las cifras, y al principio no se fiaba de alguien que había tardado solo 5 billones de años en pedirle salir a una chica, que tal vez su interés era superficial y solo le interesaban las vistas, porque se comentaba que con ella los polvos estelares se veían de maravilla. Pero el día de la cita la Luna se esmeró buscando en el armario una fase, preguntándose si no era muy atrevido vestirse ese escotado cuarto menguante sin maquillarse o dejarse ver los cráteres, si darle una oportunidad a una chica después de haber saltado para la humanidad y dado pasitos en falso para los hombres. Y mientras la Tierra no paraba de preguntarse qué iba a contarle, tal vez lo de que después de los dinosaurios de mayor quería ser controladora aérea de estrellas fugaces, que la Tierra todos éramos ciudadanos de un lugar llamado primer mundo porque el segundo nos sabía poco y el tercero estaba en vías de desarrollo, que en la Tierra éramos unos extremistas religiosos un poco absurdos y nos llenábamos la boca de orgullo gritando mi Dios besa mejor que el tuyo, que en la Tierra no importa el color de la piel, que nadie te detiene para que justifiques tu existencia con un trozo de papel, que es más fácil ser mujer, que dos si se pelean aunque uno no quiere y al revés, que uno no tiene suficiente con dos y busca tres para inventarse que son felices los cuatro hasta que se multiplica el problema y cuatro acaba llamando al 016, que los refugiados no están hechos de opiniones en internet, que en la Tierra no nos rompemos el corazón al recordar el pasado, que no somos tan simples, que después de una relación fuimos, no se conjuga en el pretérito perfecto complicado. ¿Cómo iba a impresionar a la lunática que afectaba su gravedad, a la que le dijeron que era imposible tapar el sol con un solo eclipse y demostró que no era verdad, cuando lo único genuino era que la Tierra somos unos rebeldes a la hora de amar, que toda la Vía Láctea ya puede declararse la huelga, que esa idea haremos a trabajar, que no somos más que un instante en este lugar, pero vivimos como si la eternidad no fuese más que una hora que todavía no ha cumplido la mayoría de edad? La Tierra podía contarle todo eso a la Luna, con algún que otro engaño, o simplemente empezar la cita diciéndole que era su cumpleaños.
El silencio se viste de estrellas y despierta la luna en su ensueño. en la noche de mis pensamientos estás solo tú. En el río de mis ilusiones, la corriente me trae un deseo, una flor en un manto dorado, apareces tú, solo tú y solo tú, en tus brazos siento renacer. Una gota de lágrima tierna, hazme florecer. Solo tú y tú, mi amor, iluminas mi calle sin luz. En el fondo de mi desvarío, estás solo tú. Si pudiera pedirle al viento que me lleve a un mundo desierto, en lo alto del monte sagrado apareces tú. El silencio se viste de negro y arrulla la luna en su ensueño. En la noche de mis pensamientos estás solo tú. Solo tú y solo tú. En tus brazos siento renacer. Una gota de lágrima tierna, hazme florecer. Solo tú y tú, mi amor, iluminas mi calle sin luz. En el fondo de mi desvarío estás solo tú. En el fondo de mi desvarío estás solo tú.
Bueno, y ahora vamos al fichero latino de hoy, 17 de octubre del 2021. Entre los eventos tenemos Feria Iberoamericana del Libro en Canadá, invita a un encuentro de escritores latinoamericanos expertos en microficción. Participan Daniel Frini por Argentina, Pía Barros por Chile, Angélica Santolaya por México, Violeta Rojo por Venezuela y Alberto Benza González por el Perú. Evento virtual en Facebook, esto es el lunes 25 de octubre a las 14 horas, ir al sitio www.filibrocanada.com. Entre las publicaciones tenemos edición inglesa del libro Presencia chilena en la Belle Provence, escrito por Sergio Matides y Roberto Orbaz, ya está a la venta en la librería Argos en el 1915 de Saint-Catherine Oeste, en la librería Paragraph 2220 McGill College y con un precio de $10 más impuestos.
The book Chilean Presence in La Belle Provence, English version of the book Presencia Chilena en La Belle Provence, written by Sergio Martinez and Roberto Hervas, is already on sale at Argos Bookstore, located at 1915 St. Catherine West, and Paragraph Bookstore on 2220 McGill College Avenue. Price $10 plus tax.
L'édition française du livre Présent chilien dans la Belle Provence est maintenant disponible à la librairie de l'Université de Montréal, c'est-à-dire les 3200 Champvrillan, à la librairie Bertrand, 430 Saint-Pierre-Vieux-Montréal et en ligne sur le site de Renoblet.
Y vamos a anuncios de interés público. La vacuna contra el COVID-19, consultar y reservar en línea en el sitio web Click Santé en francés o inglés. También se puede llamar por teléfono al 1-877-644-4545. Recuerde que ahora estar vacunado y presentar su pasaporte de vacunación es necesario para ir a un restaurante, un bar, un cine o una sala de conciertos.
El tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, es de una combinación de sol y nubosidad, con una temperatura máxima de 15 grados. Para esta noche, periodos de nubosidad con una mínima de 8 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
También puede enviarnos un mensaje en Facebook. Para eso tiene que ir a www.facebook.com/tiempolatino.latintime. Y de paso le denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino se ha escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio del CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya mencionado y presionando Latin Time.
pregunto quién podrá quererte como yo. Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los techos de zinc lluvias de otoño en abril.
Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop Production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
I'm Skip Airy, N2EI of Southern New Jersey. If you're interested in radio, AM, FM, shortwave, amateur radio, pirate broadcasting, and more, you won't want to miss the International Radio Report every Sunday morning at 10:30 on CKUT 90.3 FM in Montreal and online at ckut.ca.
Hi, everyone. Welcome to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. This is our show for Sunday, October the 17th of 2021. We thank you for joining us. My name's Sheldon and Gilles is with me. And we thank you for tuning in. We'd like to hear from you. You can reach us by email with any comments or questions about the program. Radio